Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes. Bien, hoy quiero continuar con la serie de sermones sobre Simón el Mago. Y hoy quiero entrar en la parte cuando Simón el Mago funda la Iglesia Universal. Entonces, aquí la historia cobra vida con la sorprendente historia de cómo Simón el Mago, tildado de falso profeta en el libro de los Hechos, fundó su propia Iglesia Universal. Simón el Mago era un sacerdote babilónico, y este formaba parte de la comunidad babilónica que habitaba el norte de Israel desde que las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios. Dios nos dice que estos samaritanos, como se les llamaba, afirmaban ser el verdadero pueblo de Dios, pero a la vez practicaban muchos ritos paganos provenientes directamente de Babilonia. Vayamos aquí a la primera cita de las Escrituras. Pasemos a Reyes, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 41. Así temieron al Eterno aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Este era el tipo de entorno religioso en el que nació Simón el Mago. Este era el entorno en que él comenzó su propio ministerio y finalmente fue proclamado el grande, el gran poder de Dios, es decir, Dios mismo. Podemos ver eso en Hechos, capítulo 8, versículos 9 y 10. Pasemos allí, por favor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón el Mago influyó tanto en toda la nación samaritana que todos le prestaban atención. Y lo hicieron durante mucho tiempo. Pero cuando él vio el potencial del cristianismo, intentó comprar un apostolado en la iglesia. Y como sabemos, Pedro le reprendió severamente. Simón el Mago, tras ser rechazado por Pedro, él comenzó a fundar su propia iglesia cristiana. Una iglesia de la que él era la cabeza. Una iglesia diseñada para derrocar por completo a la verdadera iglesia de Dios. Su idea era combinar las enseñanzas babilónicas con algunas de las enseñanzas de Cristo. Especialmente tomar el nombre de Cristo y así crear una iglesia universal. Pero una iglesia basada en el babilonismo. Y como anteriormente en el sermón anterior, cité a un historiador de la iglesia llamado Arnac. Él afirma que Simón el Mago proclamó una doctrina en la que la fe judía se mezclaba de forma extraña y grotesca con mitos babilónicos, junto con algunas adiciones griegas. El misterioso culto, como consecuencia de la ampliación de horizontes y profundización del sentimiento religioso, finalmente el salvaje sincretismo, es decir, la mezcla de creencias religiosas, cuyo objetivo era una religión universal, contribuyó a ganar adeptos para Simón. Simón puede ser clasificado entre el grupo principal de los llamados cristianos. Y Simón se autodenominaba como tal. Denominado por Arnac como grupos decididamente antisemitas. Avanzaron mucho más en la crítica del Antiguo Testamento y percibieron la imposibilidad de salvarlo. Es decir, el Antiguo Testamento, y continuando leyendo lo de Arnac, para la religión universal cristiana, más bien conectaron esta religión universal con el culto sabiduría de Babilonia y Siria. Con estos antecedentes, podemos entender ¿por qué Pedro reprendió tan duramente a Simón por sus ideas babilónicas? Pedro profetizó que este era el hombre que sería hiel de amargura y prisión de maldad para la iglesia verdadera. La actitud de Simón era extremadamente corrupta. La Biblia nos muestra que había estado obrando a través de demonios. Y sin embargo, finalmente se llamó a sí mismo cristiano. Ahora voy a citar a otro historiador, el doctor MacKiefer, y él habla de Simón el Mago, y él dice: su esfuerzo por rivalizar con Jesús y superarlo muy probablemente comenzó después de su contacto con los cristianos que Lucas registra. Su sistema religioso era aparentemente un sincretismo de elementos judíos y orientales. Y leer todo el material que los escritores de los siglos segundo al cuarto escribieron sobre este hombre y sus seguidores, y llevaría literalmente días. Muchos de ellos lo han llamado el padre de la herejía. Y aparte de la Biblia, la cantidad de literatura, perdón, dedicada a él y a sus actividades, demuestra que hizo honor a ese título. Algunas de las siguientes autoridades que se mencionarán fueron testigos oculares de muchos de los hechos mencionados y escribieron a otras personas que también fueron testigos oculares. Y gran parte del testimonio que se menciona es concluyente y no puede ser descartado. Con esta evidencia de las actividades de Simón, después de su rechazo por parte de Pedro, podremos ver claramente por qué Lucas consideró tan importante contar la verdadera condición de este hombre, demostrando que en la realidad nunca fue apóstol de Cristo. A este respecto, cabe destacar el comentario del Hastings Dictionary of the Apostolic Church, del volumen 2 y la página 496. Y esto dice: pero no debe suponerse que cuando Simón rompió con los cristianos, renunció a todo lo que había aprendido. Es más probable que llevara consigo algunas de las ideas cristianas y que las integrara en un sistema propio. Este sistema contenía algunos de los gérmenes posteriores al gnosticismo. Así se convirtió en líder de una secta retrógrada, tal vez nominalmente cristiana, y ciertamente usando parte de la terminología cristiana, pero en realidad anticristiana, y exaltando al propio Simón a la posición central que el cristianismo le estaba dando a Jesucristo. Lo que Simón hizo fue incorporar las creencias religiosas babilónicas y griegas a una forma de cristianismo con el fin de crear, como dijo Harnack, una religión universal católica. Y también él comenta la amalgama de paganismo y cristianismo que caracterizaba al gnosticismo y que era especialmente evidente en el sistema simoniano, se explica fácilmente en las enseñanzas de Simón el Mago, quien, según la historia narrada en los Hechos, entró en contacto íntimo con las enseñanzas cristianas sin llegar a convertirse en un miembro genuino. En la historia de la iglesia, de otro historiador, de Schaff, encontramos otra referencia a este Simón el Mago. Veamos lo que él escribió. El autor o primer representante de este paganismo, bautizado, según el testimonio uniforme de la antigüedad cristiana, es Simón el Mago, quien sin duda adulteró el cristianismo con ideas y prácticas paganas y se presentó a sí mismo en un estilo panteísta como una emanación de Dios. Simón solo utilizó el nombre de cristianismo para alcanzar sus propios fines. The Dictionary of Religions and Ethics dice que Simón era un falso mesías que practicaba artes mágicas y posteriormente intentó con la ayuda y la sanción del cristianismo establecer una religión universal, católica, rival. Una vez más, ¿qué nos dicen las historias sobre en qué consistían principalmente las doctrinas de Simón? Leamos nuevamente del Dictionary of Religion and Ethics. Y esto dice: dos tradiciones independientes profesan preservar las enseñanzas de Simón, una de ellas traicionando la influencia de la alegoría alejandrina y la otra la de la religión siria y babilónica. Continuando leyendo, no es de extrañar que Lucas critique duramente la infamia de Simón, ya que Simón afirmaba ser cristiano, incluso apóstol, y sin embargo predicaba el paganismo babilónico, llamaba al paganismo con el nombre de cristianismo. Evidentemente, la herejía simoniana, y esto es del Hastings Bible Dictionary, siempre tuvo un matiz cristiano. Esto la hacía más peligrosa para los cristianos que una gnóstica que no afectaba ninguna influencia cristiana. Por lo tanto, Lucas estaría ansioso por revelar las verdaderas circunstancias que explicaban el origen de la secta, circunstancias altamente desacreditadoras para Simón. Y la razón por la que Lucas registró este encuentro con Simón fue por sus efectos de largo alcance. Como explica Hastings, la razón importante fue el conocido plan de Lucas de describir el primer encuentro entre el cristianismo y los sistemas rivales. Lucas describe con detalle al personaje principal que estableció la llamada contraparte cristiana de la verdad en los días de los apóstoles. Esta es la razón por la que los apóstoles, en sus cartas a la iglesia, mencionan muchas veces el falso sistema como algo que ya existía, pero no describen su origen. Y no tenían por qué hacerlo. Eso ya lo había hecho Lucas desde el principio. Pero, ¿qué dice la historia en que se convirtió este Simón? Vamos a leer ahora algo del Dictionary of Christian Biography. Y este dice, cuando Justino Mártir escribió en el 152 después de Cristo su apología, la secta de los simonianos parece haber sido formidable, pues habla cuatro veces de su fundador, Simón, y no debemos dudar de que lo identificó con el Simón de los Hechos. Afirma que era samaritano, añadiendo que su lugar de nacimiento era una aldea llamada Gita. Lo describe como un formidable mago y cuenta que llegó a Roma en tiempos de Claudio César, 45 después de Cristo, y causó tal impresión por sus poderes mágicos que fue honrado como un dios, erigiéndose una estatua en su honor en el Tíbet. Entre los dos puentes con la inscripción Simoni Deo Sancto, es decir, el santo dios Simón, y que estas cosas realmente sucedieron. No puede ser puesto en duda, hermanos. Justino estaba escribiendo al pueblo romano en ese momento, y ellos ciertamente podrían haber expuesto la credibilidad de Justino si lo que él decía no fuera cierto y que realmente se erigió una estatua de Simón, es definitivo, ya que Justino le pide a las autoridades de Roma que la destruyan. Hay muchos escritores que vivieron en la misma Roma, repitieron posteriormente el relato de Justino. Aquellos quienes quieren rechazar estas claras afirmaciones no tiene nada a su favor. Justino nos está dando claramente un hecho. Y el Hastings Dictionary of the Apostolic Church, en el volumen 2, página 496, afirma que hay muy poca evidencia para rechazar una afirmación tan precisa como la que hace Justino. Una afirmación que difícilmente se habría atrevido a hacer en una apología dirigida a Roma, donde cada persona tenía los medios para comprobar su exactitud. Si cometió un error, este debió haber quedado al descubierto de inmediato y los otros escritores no habrían repetido la historia con tanta frecuencia como lo han hecho. En la época de Claudio, era ilegal erigir una estatua o cualquier hombre como dios o persona muy honrada a menos que se contara con el permiso del emperador. Ay, del senado. La estatua seguía en pie en la época de Justino, en 152 después de Cristo, y la gente seguía rindiéndole culto. Hay muchos otros relatos sobre el viaje de Simón a Roma y cómo se convirtió en uno de los grandes dioses de la ciudad y del pueblo romano. Hay registros que muestran que Simón, como dice el Dictionary of Religions and Ethics, dice que profetiza que Roma será el escenario de su gloria suprema cuando él será adorado como un dios. Y más tarde, hacia el siglo IV, surgieron numerosas obras sobre el encuentro de Pedro con Simón el Mago en Roma y su victoria sobre él. Pero estas obras son claramente ficción. Casi todos los eruditos reconocen lo absurdo de sostener tal cosa, en que dicen que hubo un encuentro entre Simón Pedro contra Simón el Mago y que Pedro lo venció. Pero estas obras son claramente falsas, ficción. Casi todos los eruditos reconocen lo absurdo de sostener tal cosa. En primer lugar, se puede demostrar bíblicamente que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma cuando estos escritos ficticios afirman que debería haber estado. No fue Simón Pedro quien fue a Roma para convertirse en apóstol de los gentiles, sino que el Simón en Roma era Simón el Mago. Y la enciclopedia bíblica nos dice que el apóstol Pedro no estaba con Simón el Mago en Roma, y eso ellos lo pusieron muy claro en la enciclopedia. Al igual que Ireneo, él escribió sobre eso. Se ha intentado abordar esta cuestión señalando que los padres de la iglesia mencionan la presencia de Simón en Roma, pero al mismo tiempo no hablan de controversia entre él y Pedro. Esto es cierto en el caso de Justino, uno de los primeros testigos en 152 después de Cristo, que no sabe nada de la presencia de Pedro en Roma, al igual que Ireneo. Justino no solo creía que Pedro no estaba en Roma en ese momento, sino que su silencio deliberado demuestra que no quería perpetuar tal ficción. Después de todo, Justino vivió en una época muy temprana de la iglesia, de la historia de la iglesia, y la leyenda de que el apóstol Pedro estuvo en Roma aún no había comenzado. Continuando con la enciclopedia bíblica sobre la referencia de Justino a Simón el Mago, dice: una parte de esta tradición, la de la presencia de Simón en Roma, él, Justino, pudo aceptarla. De hecho, consideró que estaba confirmada por la estatua que relacionó con Simón. La otra, la de la presencia de Pedro en Roma, él no pudo aceptarla. Por supuesto, Justino no pudo aceptar esta última enseñanza. El hecho es que Simón Pedro no estaba en Roma. Fue otro Simón. Quien fue allí fue Simón el Mago, el que les llevó el cristianismo bajo la apariencia de las antiguas religiones misteriosas babilónicas. Simón llegó a Roma con la gran idea de establecer una religión universal en nombre del cristianismo, Y lo más sorprendente es que lo consiguió. En el próximo sermón voy a hablar sobre cómo Simón el Mago fue confundido posteriormente con Simón Pedro y cómo éste introdujo astutamente en el cristianismo las religiones mistéricas de Babilonia. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.